Bueno, faltan 23 minutos, ¿no?, para que sean las 6 de la tarde, uno no menos en la Comunidad Canaria. Katie Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Te echo de menos, te echamos de menos, porque estoy aquí con Marisol en el estudio.
¡Oh,
qué pena! Katie, no puede ser, que no vienes.
Bueno, eso,
he tenido un fallo técnico importante.
No, y además que va derrapando por las esquinas.
Ya, la conozco.
Ya está... Oye, ahora espero que enseguida se incorpore Pilar Gómez a la tertulia, pero mientras tanto os pregunto, porque estoy debatiendo conmigo mismo desde hace tiempo y me gustaría, vamos, desde hace tiempo, desde hace unas horas, desde que ha trascendido la noticia, y me gustaría contrastarlo con vosotros. ¿Es buena idea, sí o no, la incorporación de Toni Cantó a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso?
Para mí sí era muy buena idea, sí lo era, pero creo que se ha hecho fatal. Y creo que al final se ha abierto una vía de agua en un barco que estaba ganando la regata de manera absolutamente innecesaria. Plantear ahora mismo una batalla interna en el Partido Popular entre Génova y la Puerta del Sol, con las formas en las que se ha hecho, con los enfados que se han generado por parte de la Puerta del Sol, y después de que la presidenta y candidata por el Partido Popular haya manifestado previamente su intención de incorporar a todos sus consejeros, con lo cual viene a decir que Marta Rivera de la Cruz tiene que estar en un puesto importante de salida por delante de Toni Cantó, en fin, creo que no tiene ningún sentido y además demuestra el nerviosismo que existe, a mi juicio, en Génova, porque Isabel Díaz Ayuso arrase con un resultado tan apabullante que pueda cuestionar el liderazgo de Pablo Casado.
Marisol.
Yo creo que no aporta gran cosa, la verdad. Creo que, o sea, no le quito mérito a Toni Cantó, que me parece que es una persona que ha hecho, o sea, ha crecido mucho como político, que tiene un discurso, que bueno, que tanto en el Congreso como ahora en la Comunidad Valenciana, pues ha ejercido un papel muy dignamente, mejor que muchos profesionales de la política, pero creo que en estos momentos aterrizar en Madrid no supone un plus, porque tampoco se le ve como una persona moderada, centrista, que pueda atraer a ese voto, ¿no?, que es igual el que le falta a Isabel Díaz Ayuso. No porque no lo sea, sino porque todo queda totalmente opacado por el viaje, ¿no?, de un partido a otro que ha hecho Toni Cantó. Entonces, yo creo que no es un fichaje atractivo para la Comunidad de Madrid. Y bueno, coincido con Katie, ¿no?, que se ha hecho mal, sobre todo porque ha puesto en evidencia algo que no era tan evidente, en mi opinión, al menos a los ojos de todo el mundo, ¿no?, que es esa tensión. Ya no solo, yo no lo veo, no comparto contigo el nerviosismo de Génova por lo que pueda pasar con Ayuso, que está, yo creo que está, pues, tiene muchas posibilidades, desde luego, de seguir siendo presidenta. No creo que esa preocupación sea demasiado excesiva en estos momentos sobre si en el futuro le suponga una competencia o no, pero lo que está claro es que son dos direcciones que no colaboran. Eso ha quedado totalmente de manifiesto. Y luego lo segundo que ya vimos, ¿no?, intuimos cuando la convocatoria electoral, y es que Ayuso va por libre, absolutamente. O sea, si hay algún territorio, aparte de Galicia, que esto es fundamental, yo creo que reseñarlo, que no obedece a los dictados de Génova, es Madrid, y se ha vuelto a poner de manifiesto en esta, en este asunto.
Bueno, claro, Perdón, Luis. Es que ahí yo creo que radica el nerviosismo precisamente de Génova, en que Ayuso va por libre. Es que ya no es, cuantitativamente hay un peligro para la actual dirección del PP. Si Ayuso queda muy bajo, Pablo Casado tiene un problema. Si Ayuso queda muy alto, Pablo Casado tiene un problema. Pero al margen de la cuestión cuantitativa, hay una cuestión cualitativa. Si Ayuso consigue la proporción 5-1, por encima de 50 escaños, frente a poco más de 10 escaños de Vox, o 10-15 escaños de Vox, si Ayuso consigue esa proporción, la jugada es perfecta, porque ahí es cuando se puede Ayuso hacer una Almeida, es decir, apóyame desde fuera y que no entre en el gobierno. Pero si la proporción es un 40-20, o es una proporción menor que suponga la entrada de Vox en el gobierno, en el plano cualitativo es muy relevante, porque esto dinamita, o por lo menos condiciona, o o deja los pies de los caballos la deriva centrista de Pablo Casado la intención de romper con Vox las alianzas o las colaboraciones mantenidas en el plano territorial autonómico que se esbozó en la moción de censura de Santiago Abascal el pasado mes de septiembre.
Sí, pero,
con lo cual yo creo que sí que hay un problema que denota nerviosismo, pero, ya digo, en el plano cuantitativo y en el cualitativo.
Pero estás abriendo otro frente, que no te digo que no haya que abrirlo. Pero fíjate, yo cuando os preguntaba a propósito de la idoneidad o no, yo no estoy muy al tanto de si ha habido mucho cabreo entre Génova y la Puerta del Sol, no estoy en ese detalle. He leído algo y por lo tanto, pues si me imagino que si hay ruido, pues es que algo pasará. Pero a mí me parece que a mí lo que me hace interrogarme a mí mismo es esta idea de que de repente una persona que hasta hace dos días estaba diciendo que no quería seguir en la política, que lo único que quería era volver a su profesión, que no tenía ninguna intención de reengancharse de momento con ningún proyecto político concreto, se desdiga en tan poco tiempo y además siendo así que él ha sido, como tantos otros dirigentes de Ciudadanos, algunos de los que ha criticado con más dureza la corrupción al Partido Popular, esto que tantas veces estamos recordando ahora. Si quiere usted votar por un partido que no hace nada por evitar la corrupción, vote usted al Partido Popular, etcétera, ¿no? Es decir, esta idea de que de repente no importa mentir o no importa desdecirse o no importa la coherencia personal, solo por el hecho de encontrar un sitio. Eso es lo que a mí más me inquieta, ¿no? Lo que más me...
Pero es que sí, yo creo que sí que importa y que todo el valor que él tiene como político, que insisto que para mí lo tiene, lo ha tenido, queda aparcado por esta trayectoria veleta. Yo creo que eso a la gente no le gusta, ¿no? Y no es el primero, desde luego, ni va a ser el último, pero yo recuerdo a un Toni Cantó en los inicios de UPyD pues hablar con devoción de Rosa Díez, hacerlo luego de Albert Rivera, y bueno, y pues ahora parece bastante dispuesto y abierto a hacerlo tanto de Ayuso como de Pablo Casado. Pues siendo una persona que probablemente tendrá un fondo de valores pues ideológicos pues muy importante, pues no lo demuestra con sus hechos. Entonces yo creo que esto al votante no le gusta, este
pues
tipo.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que tiene la virtud de un grado de conocimiento muy importante, de una persona que en general no cae mal, pero creo que para él es un hándicap, o sea, para sumar algo de voto o ser un valor en una lista, pues el cambiar de opinión cada dos por tres, yo creo que esto la gente lo ve mal, de verdad. O sea,
es que yo no entiendo que sea cambiar de opinión, cambiar de opinión no significa necesariamente, cambiar de partido no significa necesariamente cambiar de opinión. De hecho, hay muchas cosas que defendían Rosa Díez, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y Toni Cantó, que las defendían por igual estando en partidos completamente distintos o distintos en el mismo espectro del centro-derecha. Y yo creo que eso es lo que explica el movimiento subterráneo, soterrado que hay aquí, que es un proceso de refundación del centro-derecha que se va fraguando poco a poco, a veces con más aciertos y otras veces con menos. A mí, vaya por delante, que Toni Cantó me parece un cañón comunicativo, un político audaz e inteligente. Creo que no había ninguna necesidad, como tú dices, Luis, de mentir, ninguna, de marcarse unilla. No, yo no voy a ser candidato, me están lloviendo las ofertas de las productoras de televisión, a los tres días. ¿Y cómo se explica esto? Pues yo creo que aquí hay dos opciones. Una, que haya mentido deliberadamente, alimentando esa idea del político que no tiene escrúpulos a la hora de decir una cosa mientras está haciendo otra en la sombra, que es una opción. Y otra, que es lo que yo creo que ha pasado y lo que algunas fuentes me indican que es por donde han ido los tiros, que es que aquí ha habido una negociación con tiras y aflojas, con dudas por parte de Génova, con dudas por parte de Sol, de si este era el momento, con dudas del parte del propio Toni Cantó, de si este era el momento de dar el paso, siendo él una de las figuras pues más señaladas en estos momentos dentro de un partido que se está extinguiendo, que es Ciudadanos. No saber si hacerlo ahora, si hacerlo después del 4M. A mí ayer... en una comida me apuntaban a que el Toni Cantó no sería candidato en estos momentos porque no iba a ser un puesto destacado. De hecho, él aspiraba a ser el número dos de Ayuso y eso Ayuso no lo quería bajo ningún concepto. Y, por lo tanto, al final se inclinaban por dejar la cosa para después del 4 de mayo, básicamente porque Ciudadanos previsiblemente se quedará fuera de la Asamblea y ahí habrá una catarsis, pues un terremoto en Ciudadanos y una cascada de bajas. Creo que hay componentes más de estrategia, ya digo, de dudas.
Ketty, hay muy poca coherencia entre decir que te vas a trabajar, te vuelves a tu profesión y que tienes ofertas de trabajo y desear ser o pedir ser el número dos de Ayuso. O sea, no casa. En algún momento algo no es verdad.
Es que yo no creo, es que fijaros, dejadme que os dé una teoría, ¿eh? Una teoría que tiene una parte informativa previa. Y a partir de ello me he construido una novela, que a mí me parece coherente, pero se trata de que vosotros me digáis si efectivamente suena coherente. Yo tenía la información de que Toni Cantó estaba tratando, no ahora, sino de cara a las elecciones de dentro de 2 años, de buscar algún tipo de acomodo en la Comunidad Valenciana. Y, de hecho, mis espías paraguayos me decían que estaba tratando de ver si había alguna posibilidad, en el caso de que el Partido Popular tuviera posibilidad de gobernar en la Comunidad Valenciana, etcétera, de dedicarse al mundo de la educación. La Consejería de Educación le gustaba mucho, me imagino que por aquello de acabar con la inmersión lingüística, etcétera. Vale. Y de repente sale esto. Entonces yo trato de casar las piezas y digo, ¿y no será que, dado que va a haber que repetir las elecciones en Madrid, como el resto de España dentro de 2 años, que él va a querer, sin ningún puesto de relieve, digamos, hacerse familiar al Partido Popular para que después el aterrizaje en Valencia, en las elecciones dentro de 2 años, sean más llevaderas y que el Partido Popular no cruja en sus estructuras internas?
Eso es una opción. Y la otra opción, y la otra opción que yo aventuro sin tener ningún tipo de información, es que el sondeo previo que pueda haber hecho en la Comunidad Valenciana le indique que allí no sería bien recibido. Que también, bueno, esto es discutible en sí mismo porque aquí parece que en Madrid lo quiere imponer Teodoro García Egea. Si lo quiere imponer aquí, lo puede imponer aquí, lo podría hacer también en la Comunidad Valenciana. Y luego, bueno, ese proceso al que tú apuntas, evidentemente...
Es especulativo, ¿eh? ¿Qué es
especulativo? El proceso, me refiero al deseo de recalar en el PP valenciano dentro de 2 años, que es verdad que si tal como dices, ese anhelo existía, bueno, pues evidentemente... La moción de censura de Murcia acelera la crisis y la descomposición de Ciudadanos y él ha podido ver pues que no aguanta ni siquiera 2 años allí.
Es que si mi teoría no fuera muy muy en fin disparatada, a él no le conviene ser número dos, a él le conviene entrar con humildad esa candidatura de Ayuso.
Es que tiene un encaje. Para empezar, no me parece tu teoría, Luis, una novela, porque tiene una base de realidad. Es verdad que él, Toni Cantó, aspira a ser candidato a la Comunidad Valenciana, que ya lo ha sido por otra parte, pero por parte del PP. Claro que aspira. Y él lleva negociando un mes, según lo que me dicen a mí, con el Partido Popular. Hablando con el Partido Popular lleva un mes, 2-3 semanas. Con lo cual yo creo que ese es el final de una transición que puede empezar perfectamente con la Comunidad de Madrid, porque es lo que le aporta en un momento de extinción de su partido, visibilidad,
difícil encaje
de cara a la carrera madrileña, pero, y a su salto de Ciudadanos
pero
al PP.
Tiene difícil encaje, Ketty.
No tiene difícil
encaje. Sí, en el sentido de cuando tú te presentas a unas elecciones autonómicas...
Que la explico. Echaba de menos debatir con Marisol porque hay que pegarse con el micrófono. Pero tiene una explicación muy sencilla. Tú pides ser número 2, claro, porque tú no vas a dar el salto de Ciudadanos al Partido Popular para ser número 10. Es poco lustroso.
Hombre, si quieres, pides... hacer, si quieres hacer carrera dentro del Partido Popular, sí. Y eso es lo que trato de que entiendas. Es decir, no, si, tú, no, si tu vista está en dentro de 2 años no ser un cuerpo extraño en el Partido Popular, sino que me vean como una persona ya de este ambiente político, pues yo tengo que estar 2 años chupando rueda y ahora pues aportando mi tirón electoral, pero no vengo a exigir, no vengo a relucir.
Eso depende siempre de tu consideración personal.
Y Toni Cantó, y depende también, sí, pues de las vanidades de cada uno, en fin, de los egos de cada uno, y Toni Cantó, así como que te digo que es un cañón, pues también tiene sus vanidades personales, y ir de número 10 no creo que sea su aspiración vital en estos momentos, y creo que cuando él...
Bueno,
dice...
es que si su aspiración vital es Valencia, lo del número 10 es sencillamente un paso previo estratégico. Eso no, es lo que quiero que entendáis.
Es que la vuelta, o sea, el venir, si él viene a Madrid, se queda en Madrid, no hay vuelta a Valencia. Porque
No,
porque yo lo voy a intentar explicar, yo, o sea, como... lo poco conocedora que soy de aquella política autonómica. Yo creo que se tiene muy en cuenta en la política autonómica, digamos, el grado de pertenencia a una sociedad, el grado de implicación. A Toni Cantó le costó mucho, de hecho, Albert Rivera lo obligó a dar el salto a la Comunidad Valenciana como candidato porque él se sentía muy cómodo en Madrid, en el Congreso, estaba muy a gusto y le costó bastante. Bueno, lo hizo, estaba allí, ahora viene, pero la vuelta después de que te has empadronado en Madrid, que quieres estar con Ayuso, que te vas al PP, volver al PP de candidato de la Comunidad Valenciana, una persona que... ha vuelto a vivir a Madrid y que va a representar se va a presentar a la presidencia de Generalitat, eso es imposible, absolutamente imposible.
Claro, pero un momento, pero depende de para qué. Una cosa es que sea un brindis al sol tu candidatura, que sea una candidatura destinada a morir o a ir a la oposición durante 4 años hasta que tengas posibilidades de ganar, y otra cosa es que tú lideres el proyecto de refundación del centro derecha que aglutine.
Entonces
al Partido Popular,
te quedas en la Comunidad Valenciana.
Además recoja precisamente la victoria de Ayuso en la Comunidad de Madrid, que arrastre ese efecto y que tengas posibilidades de ser presidente de la Comunidad Valenciana, vamos. Yo creo que hay ningún tipo de duda a que él diría que sí. Pero ya digo, esto no es opinión. Lo que voy a decir ahora, esto era una elucubración. Y ahora voy con la información. A mí me consta que él estaba negociando para ser número 2 de Ayuso. Que Ayuso no ha querido, pero me consta que es así, que él ha querido ser número 2 de Ayuso. Y creo que cuando él dice, yo creo que me están haciendo muchas ofertas de productoras y no voy a volver a la política, es porque ve que no hay posibilidades de ser número 2 de Ayuso. Y dice, bueno, pues ya esto lo hemos perdido, ya iré después del 4 de mayo. Y alguien precipita esa operación, y ahí yo creo que iba bien Marisol, y lo precipita el Partido Popular, la cúpula, por parte de Teodoro García Egea, porque consideraban que en este momento era una buena jugada, o porque querían imponerle alguna decisión a Ayuso porque va demasiado libre como verso suelto, o por lo que sea. Pero ya digo que este es en el plano más informativo.
Bueno, vamos a las noticias de las 6, luego se incorporará Pilar, que no la voy a saludar ahora porque ¿para qué? O sea, si estabais vosotras en plena jota de picadillo, o sea, Marisol y Ketty. Pero después de las noticias de las 6 se incorpora Pilar a ver qué opina y vamos hablando de otras cosas. Por cierto, te lo digo, Ketty, porque no sé si lo sabes, ahora lo contará supongo Verónica Jorro, pero la Junta Electoral Provincial ha dictaminado que Pablo Iglesias incurrió en una infracción al anunciar su candidatura a las elecciones de Madrid desde el despacho que ocupa como vicepresidente del gobierno. Y lo que no sé es qué consecuencias tendrá esto. Es un tirón de orejas, no pasa mucho más, pero bueno, por lo menos le afean la conducta, que es lo mínimo que podía pasar.
Ahora, una sanción que le pasó a Cela.
Eso es, ahora lo comentaremos también. Antes las noticias y antes el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos 2 relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Rabio. Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Junta Electoral Provincial ha dictaminado que Pablo Iglesias incurrió en una infracción al anunciar su candidatura a las elecciones de la Comunidad de Madrid desde el despacho que ocupaba como vicepresidente. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Aún desconocemos la posible sanción para el líder de Podemos, pero en todo caso la Junta estima que Pablo Iglesias vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad e igualdad. Por tanto, Iglesias incurrió en una infracción recogida en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Dicho artículo establece que desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos.
Más cosas, dos estudios realizados por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Sanidad Carlos III avalan la eficacia de las vacunas anti-COVID. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. El primero es un estudio de cohorte basado en el registro de vacunación para conocer la efectividad en prevenir las infecciones, mientras que el segundo estudio se utiliza en los casos notificados para saber la efectividad de la vacuna en infección, hospitalización y muerte. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado en porcentajes la eficacia de las inyecciones.
El estudio muestra que a partir de los 7 días siguientes a la segunda dosis, la efectividad aumenta hasta el 82-88% frente a la infección, 77% frente a la hospitalización, 87% frente al fallecimiento. Lo que nos da esperanza y coloca la vacuna como el instrumento más eficaz para poner fin a la pandemia.
En este sentido, la ministra ha calificado de esperanzadores los resultados de la vacunación, ya que los brotes en centros sanitarios están siendo ciertamente bajos, tanto en residentes como en trabajadores.
Gracias, Antonio. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha pedido disculpas al diputado del PP, Juan José Matarí, padre de una hija de 25 años con síndrome de Down, por si las palabras que pronunció ayer en la sesión de control al gobierno pudieron ofenderle y por las que el Grupo Popular ha registrado hoy una petición de reprobación. Ha sido a través de su cuenta de Twitter donde Celaá explica que su respuesta se centró en su pregunta que acusaba a la ministra de legislar contra la Constitución. Dice Celaá que jamás fue su intención faltarle respeto ni a él ni a su familia. Y el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha ordenado el ingreso en prisión provisional del tesorero de la Comisión Islámica de España por supuestos delitos de pertenencia a organización terrorista y financiación del terrorismo. A juicio del juez, el tesorero de la comisión podría estar colaborando con una ONG que estaría facilitando ayuda económica a facciones yihadistas filiales o que han servido a los intereses del grupo terrorista Al-Qaeda. En los deportes, la selección española juega esta noche su primer partido de clasificación. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Ante Grecia en Granada, a partir de las 9:45, primer encuentro de cara al Mundial de Qatar de noviembre del 22. Luis Enrique duda entre poner a Sergio Ramos para repartir minutos al capitán del Real Madrid, que sale de lesión. Los primeros puntos en juego esta noche, el domingo segundo partido ante Georgia y el miércoles ante Kosovo. Además, en nuestro grupo, a la misma hora, Suecia, Georgia y otras selecciones juegan también hoy. Debuta Alemania ante Islandia, Inglaterra ante San Marino e Italia juega ante Irlanda del Norte.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, 5 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Saludo a Pilar Gómez. Pilar, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Pilar, hemos estado hablando unos minutos antes de las 10 de las 6, digo, para incorporar tu opinión, a propósito de si aporta o no aporta lo suficiente el fichaje de Cantó. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que les aporta en la estrategia que tiene el Partido Popular de ir integrando a gente de Ciudadanos y de ir poco a poco desgastando lo que es la marca Ciudadanos en esta idea de fusión, pero desde el punto de vista de los votos yo creo que Cantó no aporta, porque además, con todo el respeto al señor Cantó, al final es un poco como Irene Lozano, esta gente que ha ido dando tumbos, ¿no?
En el caso de Toni Cantó, un tumbo más que Irene Lozano. Es que lo estábamos comentando, Marisol, y yo a micrófono cerrado. O sea, se encontraron en UPyD. O sea, es que el fichaje de Irene Lozano por parte del PSOE, concretamente de Sánchez, fue muy llamativo porque ya era, vamos, una tigresa, dialécticamente hablando, en la bancada de UPyD contra el PSOE, ¿no? Pero claro, ella dio ese salto, llamó mucho la atención, provocó una cierta tormenta interna en el PSOE, pero ahí se quedó. O sea, no ha dado otro salto. El caso de Toni Cantó, es que lo estábamos comentando Marisol y yo. Primero, te llevas muy bien con Rosa Díez y la pones por los cuernos de la luna. Luego, constituyes precisamente con Irene Lozano una plataforma de renovadores para cargarte a la que has puesto fenomenal. Luego te vas a Ciudadanos y pones muy bien a Inés Arrimadas y la pones por los cuernos de la luna. Y luego te conviertes en la gran crítica de Inés Arrimadas. Y ahora te das al Partido Popular. O sea, quiero decir que es que estas cosas también hay que sopesarlas, chicos. O sea, por lo menos es mi opinión.
No, y que además cuando lo escuchas hablar, yo en las entrevistas que le he escuchado hoy, pues es que claro, es muy poco creíble. Entonces, bueno, pues como estrategia, bien, alguien del PP me decía hoy, ahora suma en esa estrategia, en votos yo creo que no tiene ninguna credibilidad.
Bueno. Yo hay una parte en la que quiero insistir en mi discrepancia, porque estoy de acuerdo en que de cara a la imagen que transmitimos o que transmite el protagonista, el aludido, a la ciudadanía es la de un político maniobrero, fontanero, que por luchas de poder se posiciona con unos y con otros para matar al líder y todo lo que queramos. Ahora, también me parece muy poco creíble un diputado como Toni Cantó, que en las Cortes Valencianas ha hecho bandera permanente de el castellano, por ejemplo, y en contra de la inmersión y en contra del modelo actual, que calle cuando su partido cambia de opinión en lo concreto, en los valores, no en los partidos, ni en los nombres, ni en los liderazgos, sino en las políticas que defiende desde su creación, con la enmienda del castellano presentada por Esquerra, y Arrimadas dice que nos callemos todos, que no hagamos sangre con este asunto y que sigamos para adelante apoyando los presupuestos sin presentar enmienda a la totalidad. Hombre, yo creo que hay un descontento soterrado y ya no tan soterrado por parte de algunos dirigentes de Ciudadanos, que en el momento en el que Inés Arrimadas viró y empezó a apoyar primero las prórrogas del estado de alarma, después los presupuestos, después en último término ahora estas mociones de censura en Murcia y no sé qué territorios más. Ese movimiento soterrado ahora ha decidido salir a la luz y decir, mira, yo ya por aquí, chico, ya no aguanto más. Que es verdad lo que decís, que los cambios de... Pero Irene Lozano, oye, es que saltó de la izquierda a la derecha. Es que pasó de defender un principio a su contrario.
O sea, al revés,
tanto no.
Al los revés principios de la derecha a la
son los mismos. ¿Defiende otros liderazgos? Sí. Con puñaladas traperas, si quieres, y me apuras en el... y alguna cuestión pues muy llamativa. Sí. Pero, oye, los principios son los mismos, ¿eh?
Yo solo una cosa más. Yo creo que, desde luego, cualquier dirigente político tiene todo el derecho a discrepar y creo que debe discrepar, ¿no? Que no, aquí no hay que tragar con ruedas de molino, ¿no? Y de hecho, creo que se aguanta demasiado dentro de los partidos y que, desde luego, la discrepancia está absolutamente mal vista, lo cual dice poco, en mi opinión, de nuestra democracia española en ese sentido, ¿no? Pero, sinceramente, creo que Toni Cantó seguiría calladito tranquilamente si Ciudadanos no estuviera en el proceso de descomposición en el que está y si sus expectativas electorales fueran tan malas. O sea, que los cambios que ha hecho siempre han estado motivados porque el partido en el que estaba se hundía y, bueno, y se iba al partido que en esos momentos aparecía como, digamos, la mejor inversión, ¿no? Entonces yo creo que esto desacredita un poco sus cambios de postura.
Y por una cosa que hacéis, me olvidéis un poco más general, que no hace referencia solo a Toni Cantó en particular, sino a la clase política. Es decir, hemos visto durante estos días que todos han quedado fatal. Es decir, con lo de la moción de censura en Murcia, etcétera, ahí ¿quién queda bien? El PSOE no queda bien, es decir, el Ciudadanos no queda bien, el Partido Popular no queda bien, no queda bien nadie, o sea, la clase política queda señalada ante los ciudadanos, porque ¿quién cumple, quién no incumple? Tú dices que me quieres comprar, te denuncio porque has tratado de comprar diputados, en Castilla y León estás haciendo lo mismo que estás criticando en el otro lado, es un cachondeo, es todo un trapicheo insolente.
No, y que al final parece que a ningún partido le importa que haya un mínimo de estas cosas que se llamaban valores, principios, ideas, cosas que se supone que tienen que estar un poco en los orígenes de los partidos, no que al final en una guerra cainita sirve todo. Y sirve que Toni Canto, que ayer decía una cosa, hoy diga otra, porque te viene a ti bien, qué bien que se lo he quitado al otro, y que así se visualiza que yo soy un PP centrado porque tengo a los de Ciudadanos, a ver si voy a tener que pactar con Vox. Igual pasa en el PSOE, que ahora voy a coger a Irene Lozano, que también le he metido aquí en lo del deporte porque me ha hecho un libro y tampoco sé muy bien. Entonces, claro, creo que quedan mal ellos y, como decías tú también, los partidos y lo que se pide de la política.
Pero,
luego, claro,
pero se está reflejando esto ya. Yo creo que, primero, creo que es fácil, sinceramente, constatarlo en las conversaciones en la calle. Yo creo que hay un hartazgo, como en otros momentos en España, con los políticos y con la política y con los partidos. Y yo creo que el CIS ya lo está poniendo de manifiesto en sucesivas encuestas. Ya aparece los partidos y la política como un problema real de la gente. Y creo que esto va a tener consecuencias. No sé, no tengo ni idea cómo, desde luego, porque hemos visto cosas muy dispares en este país, pero creo que de alguna manera, cuando se está pasando lo que está pasando con una pandemia, que es lo que realmente le preocupa y le ocupa a la gente, yo creo que todos estos fuegos artificiales al final van a tener consecuencias.
Bueno, yo de todas maneras creo que lo que tú explicabas, Luis, lo que mejor ilustra que estamos ante un movimiento de tierras en estos momentos relevante. Hay cambios. Hasta ahora lo veíamos todo muy claro, la legislatura iba a durar hasta 2023, se habían aprobado los presupuestos, los fondos europeos, oye, le venían como anillo al dedo a Sánchez, la presidencia rotatoria, todo esto está perfecto y todo el mundo se enteraba de lo que estaba pasando. Y ahora hay una cita muy buena de un escritor inglés, creo que es, que dice: aquí quien se entere de lo que está pasando es que no se está enterando de nada. Bueno, pues yo creo que esto es lo que está pasando, que el nerviosismo, la frustración, la incapacidad de comprender la política en estos momentos, con además liderazgos en muchos casos no precisamente sólidos porque son advenedizos de la política, es lo que está provocando, oye, unos cambios y unos movimientos y unos bandazos en el centro izquierda y en el centro derecha, y unos fracasos de estrategias colosales como los que hemos visto en el Partido Socialista, también en Ciudadanos, que se ha enterrado a sí mismo en apenas 2 semanas y que ya iba por camino de la extinción, pero ahora ya directamente se ha metido en el ataúd y ha dicho: echadme tierra, ¿no? Y luego por parte del centro derecha y por parte del Partido Popular, 3/4 de lo mismo, están un poco a verlas venir, a ver si Sánchez nos va a convocar, vamos a dar pasos rápidamente, vamos a acelerar este proceso, no vaya a ser que en las elecciones al final sean en octubre o sean el año que viene, o sean... eso es lo que yo creo que está pasando en estos momentos, que estamos ante una situación en la que todo el mundo está descolocado y quien diga que no lo está, miente.
Vale, pues ya que centras la cuestión en ese punto, os pregunto a las tres. ¿Qué impacto, qué consecuencias podría tener, desde el punto de vista de la estrategia de Sánchez, del gobierno, de la política española, un fracaso rotundo del PSOE, un éxito clamoroso, como queráis plantearlo, de Ayuso en Madrid?
Bueno, yo creo que sería la consolidación de la alternativa del PP.
¿Seguro?
Yo creo que en parte sí. O sea, una alternativa que en estos momentos no acaba de visualizarse, de repente se visualizaría. Hay un PP que... tiene opciones de enfrentarse y de ganarle a Pedro Sánchez. Y con esto no voy a ir más allá, porque no creo que haya que ir más allá. O sea, yo no pienso que si Ayuso gana y lo hace de una manera muy rotunda, el liderazgo de Pablo Casado va a ponerse en entredicho, que ya lo está durante mucho tiempo, pero no creo que se va a abrir una guerra entre Ayuso y Casado. No lo creo. Pero sí que creo que pues para Moncloa empezará digamos en la preocupación de, bueno, del PP a través de Ayuso, y vamos a ver qué pasa en los siguientes meses, pues está reviviendo cuando estaba prácticamente muerto.
Yo creo que ahí hay un juego doble, o puede ir muy bien o puede ir muy mal. ¿Por qué? Porque si Ayuso saca algo que es muy muy difícil, una mayoría absoluta, podemos estar hablando de, por supuesto, este, un nuevo liderazgo, el PP, pero si nos ponemos en el caso que creo que puede ocurrir y es lo más probable, que Ayuso necesite ese gobierno con Vox, Sabemos que el liderazgo de Pablo Casado está cuestionado, pero desde puntos de vista muy diferentes. Uh-huh. Es decir, si Ayuso tiene que acabar gobernando con Vox, el problema que tiene Pablo Casado es que todos sabemos que cuando hay unas nacionales no es Madrid. Y, por lo tanto, ese pacto con Vox puede pesar mucho en el partido. Y puede pesar mucho en otros varones como Feijóo o como el propio Juanma Moreno o como el señor Mañueco, que están gobernando con Ciudadanos, que van a un partido más centrado que no representa Ayuso ahora. O que el discurso con el que ella pretende ganar a... que luego quizá en la práctica sí, pero con el discurso que puede ganar o que tenga que gobernar, que es gobernar con Vox, si finalmente Ayuso tiene que meter en el gobierno a Vox, que Vox pedirá y está en su derecho una serie de cosas, y Moncloa logra vender que votar al PP es votar un pacto con Vox, yo no sé si eso ayuda a que Pablo Casado pueda llegar a la Moncloa con un Ciudadanos en descomposición. Entonces creo que Madrid es un laboratorio difícil para luego trasladarlo, muy difícil.
¿Tú estás de acuerdo, Keti?
Sí, estoy de acuerdo en que es muy difícil porque creo que todo va a depender no de un puñado de votos, precisamente, sino de la importancia también de los matices. Lo que decíamos antes de la proporción con la que pueda ganar Ayuso respecto a Vox, si es con un 5-1 o un 4-2 o un, yo qué sé, en fin, a mí me llegan, como supongo que a todos nosotros, informaciones sobre lo que están saliendo, que está saliendo en el bruto de las encuestas en estos momentos, antes de la cocina, y desde luego si se cumplen los pronósticos de este momento, y todavía no ha empezado la campaña, con lo cual prudencia, desde luego Ayuso se va a erigir en el futuro liderazgo potente de el Partido Popular. Con esto quiero decir que a Casado se le mueve ya la silla y que pueda dar el salto. No. Por eso destaco la importancia de los matices. Quiero decir que ella asumirá, como lo ha hecho Feijóo durante mucho tiempo, la posición de autoridad o de legitimidad de liderazgo en la sombra, ante la cual todo el mundo se cuadra cuando hable. Y creo que eso sí es relevante, porque en lo cualitativo, vuelvo al debate que estábamos manteniendo previamente, claro, aquí hay dos posiciones, como decía Pilar, enfrentadas. Una es la línea de la moderación marcada por Pablo Casado en el debate de la moción de censura de Abascal, línea de la moderación y de ruptura precisamente con ese populismo, ese debate facilón y ese debate populista de Vox. Y otra es la línea de Ayuso, no solo colaboracionista, sino mucho más dura y que de tan duro se coma a Vox. Como lo que sale ahora mismo en las encuestas de recuperación del voto de Vox por parte de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid es brutal. Y si eso se cumple, ella podrá tener la voz de autoridad de decir, la refundación no eres tú, Casado, soy yo.
Lo que pasa es que todo el mundo sabe, y también Isabel Díaz Ayuso, si no se ha vuelto especialmente, digamos, vanidosa de la noche a la mañana, es que esa es una circunstancia que no es fácilmente extrapolable.
Claro.
Es decir, en este momento en Madrid puede haber mucha gente de Vox o mucha gente de Ciudadanos que dice yo voy a votar a Ayuso porque las circunstancias de Madrid me piden en este momento votar a Ayuso, pero yo no votaría o no mantendría ese voto aunque resida en Madrid y mis urnas estén en Madrid en unas elecciones generales.
Pero tampoco era extrapolable la gallega, La situación gallega tampoco era extrapolable con la mayoría absoluta y sin embargo se extrapoló porque el debate político a veces es de brocha gorda.
Es verdad, pero mira, hoy había una encuesta que me parece interesante en el Confidencial, creo que era, en Andalucía. Y entonces en Andalucía se estaba reflejando una situación muy parecida a la de Madrid. Desaparecía Ciudadanos y Moreno Bonilla, en esa encuesta, no es nada más que una encuesta, aparece muy cerca de la mayoría absoluta y el crecimiento de Vox se ralentiza mucho. Porque el miedo a que vuelva el Partido Socialista en Andalucía es un poco el paralelismo que se puede establecer en Madrid, hace que funcione de una manera especialmente poderosa el voto útil. Y entonces ahí se produce una reagrupación. El problema es que eso es cuando percibes, primero cuando gobiernas y percibes la posibilidad de que te arrebaten el gobierno, cosa que si lo llevamos al ámbito nacional no sucede. Es decir, y por lo tanto, en la medida en que Casado no sea capaz de demostrar que está en condiciones de ganar, que es un rival serio, que puede poner en serios apuros a Sánchez, Yo creo ya, que...
Yo estoy de acuerdo contigo con lo que dices, porque no es lo mismo ir a unas elecciones defendiendo la presidencia que optando a ella, ¿no? La fortaleza o la debilidad no es la misma. Pero sinceramente creo que en una situación de falta de consolidación de un proyecto del PP, todo lo que sus territorios le proporcionen lo hacen más fuerte a Casado. O sea, si tanto esa opción de mayoría absoluta de Moreno Bonilla como la posibilidad de mayoría absoluta de Ayuso, todo eso hacen que mientras que Casado logra tener un proyecto alternativo, las islas del PP se fortalecen. Y ese fortalecimiento ayuda a convertirlo en alternativa.
Yo no lo sé. Lo que dices tiene un cierto sentido común, pero yo no sé si en este momento se puede establecer el paralelismo. Pero bueno, Pilar.
No, que creo que fortalecen, claro, en lo que tú es el discurso, tú dices, el PP gana en Madrid, mayoría absoluta en Galicia. Se fortalecen siempre y cuando... hubiera esa lealtad y esa idea de que todos ellos van a llevar a Casado a la Moncloa, que es lo que yo a veces he hecho en falta en el PP. ¿Por qué? Creo que estaba muy bien lo que dijo el otro día Casado, no podemos morir cada atardecer. Y ahí se muere cada atardecer. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos es, cuando tú ves un resultado de las elecciones, todos estamos ya preparando esa crónica de los varones. ¿Por qué? Porque realmente Feijóo, cuando gana, no es un... se atribuye la victoria y empieza ese debate. Ha ganado el sector moderado. Ahora, si gana Ayuso, ha ganado el sector menos moderado, más de derechas. Entonces, hasta que no haya ese convencimiento de que todos quieren llevar a Casado a la Moncloa, que creo que ahora no lo hay, no podrán ser más fuertes, porque si se siguen apuntando cada uno las victorias y se abre este debate, pues oiga, siéntese ustedes, de verdad, cuando va en Génova, en vez de estarse callados... y digan, por aquí queremos ir, estamos contigo o no estamos contigo, porque
por eso yo creo que es un error lo que ha pasado con la forma, no el fondo, de lo que ha pasado con Toni Canto, en el fichaje de Toni Canto. Porque lo que hacen es meterse un tiro en el pie, en un momento en el que Ayuso está arrasando las encuestas, en el que el problema está en la izquierda, en el que Pablo Iglesias no tira y Gabilondo se estanca y Más Madrid le hace el caldo gordo a Ayuso, tú despistas al enemigo, cuando el enemigo se equivoca no le distraigas, bueno, pues tú le has distraído. Y eso te hace a ti más débil y a ellos más fuertes.
Pero tampoco hay tantísimo cabreo, que di por lo que yo he podido con...
Yo no hablo del cabreo, yo hablo de la estrategia. Hay cabreo, a mí me consta que hay cabreo, no sé si es superlativo, moderado, contenido, hay cabreo, desde luego no era la estrategia de Sol, era la estrategia de Génova. Es así, que pueden hacer de tripas corazón porque están en campaña, porque no hay que alimentar o echar más leña al fuego, vale, pero no digo que sea muy muy hiperbólico ese enfado. Lo que sí creo es que es un error de estrategia, porque ¿qué necesidad tiene ahora mismo el Partido Popular o Teodoro García Egea o quien sea de plantear una batalla contra Ayuso para imponerle a un candidato que no efectivamente, que como bien decís, yo lo defiendo, pero no me parece que sea una persona que vaya a sumar, no sé, un 5% de voto al PP.
Yo creo que no hay tanto enfado de Ayuso. Ayuso ahora nos están... Hace unos meses, o un mes y pico, que La Razón publicábamos ya los nombres de Toni Canto y Marta Rivera de la Cruz como esos puentes que tenían. Es decir, la gente de Ayuso ha tenido también esa relación con la gente de Ciudadanos que quería tener. Entonces, creo que a lo mejor, dice, no sé si me ha sorprendido o no, ellos dos se vieron Casado y Ayuso el martes en Génova y se pactó que hoy iba a ser Sol el que iba a llamarles. Entonces, bueno...
Ya, pero Pilar, yo creo que lo que no es positivo en ningún caso es que Génova confirme que sí que va en las listas y que Madrid diga que, bueno, que no está confirmado todavía, que ya veremos. Luego está él, es verdad...
Pero duró cinco horas ese debate, ¿no? Ya, no,
bueno,
no duró más.
Sí, pero yo
es
creo...
Es los puestos, porque lo que se porque lo que se empezó a filtrar era que él iba a ir en una posición muy arriba y Ayuso pensaba que tiene a sus cinco señores que se han quedado allí con ella... que son los que tienen que ir de partida por arriba.
entre ellos una de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz.
Yo creo que eso es lo que más daño les hace en el debate, eso la posibilidad de que se consolide la idea de que Génova quiere una cosa y Ayuso quiere otra, y en función de quién gane, pues hay un ganador y hay un perdedor, y luego creo que es un debate que podemos ver otra vez después de las elecciones con si suman a Vox en el gobierno, si entran en el gobierno o no entran en el gobierno, que ya Génova ha abierto diciendo que no quiere que entren en el gobierno. Entonces, yo creo que esas diferencias, que se sepan, es malo para el PP en general.
En todo caso, dejadme que arrime las cosas a su sardina, Keti, te lo digo a ti porque contigo... Es que de Pilar no me acuerdo. No me acuerdo si Pilar estaba más cerca de meterse, sino desde luego Marisol estaba en contra de mi opinión de que las elecciones generales estaban más cerca de lo que todos pensábamos. Pero añado un argumento más para defender esa tesis, ¿eh? Como en el Partido Socialista, después de Madrid, y como las encuestas empiecen a decir que, por ejemplo, en Andalucía o en otros lugares se va a producir una consolidación de la marca PP, ten en cuenta que se tienen que producir antes las elecciones municipales y autonómicas que las generales si se agota la legislatura. Yo no creo que a Sánchez le convenga pasar por ese trago, y a lo mejor resulta que le conviene adelantar las generales para debilitar la marca en las regionales, ¿eh? Ahí lo dejo.
Es que de cumplirse los plazos también para las elecciones municipales y autonómicas, es que no serían hasta mayo del 23. Es decir, dentro de 2 años. Es que
pues un final del 22 está muy bien.
No, hombre, pero
para las generales.
Yo un final del 22 es lo que veo.
Fíjate como hoy Carmen Calvo dice dos cosas que hasta ahora se decían en privado, pero que no se decían en público. Uno es verbalizar ya abiertamente que el objetivo de Sánchez es cumplir con su caramelito de campaña internacional, que es la presidencia rotatoria de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, que termina en diciembre, y la campaña electoral, de cumplirse, de agotar legislatura stricto sensu hasta el final, empezaría en noviembre empezaría a mediados de octubre del 23. Con lo cual, plataforma y catapulta estupenda para Pedro Sánchez en el plano que más le gusta, que es el internacional, porque es el más blindado además. Pero luego, la segunda cosa que ha dicho Carmen Calvo es la cuestión en abierto del 2023. Serán en 2023, no en noviembre de 2023, en 2023. ¿Eso qué significa? Hombre, que si nuestra intención no se consigue cumplir, pues claro, llegaremos hasta donde podamos del final de la legislatura. No es lo mismo convocar en noviembre que convocar en enero, porque es adelantar de facto un año, y para lo cual pues estaremos con tambores de guerra desde mediados de 2022, como dice Pilar. Yo creo que ni el gobierno lo sabe, y jugar ahora a futuribles es ridículo porque hay muchas variables. Hablabas tú de Andalucía, Luis, está Madrid primero, ver el resultado, ver cómo es la potencia del centro-derecha. Luego está Andalucía, luego está ver en qué momento se recupera. Está, por ejemplo, la cuestión de la recuperación económica, los ERTEs, no sabemos todavía si van a durar a junio, a septiembre, y ahí es posponer aún más la recuperación económica, porque es posponer el final de la crisis. Y ahora hay muchas variables y el gobierno no lo sabe, el gobierno sabe lo que quiere, no sabe si lo podrá hacer.
Bueno, después de ese alegato, que no se sabe muy bien si está a favor o en contra de mi tesis, quedas despedida. Hay que tirar al mundo más remedio que hacerlo de manera expeditiva. Y a ti, Pilar, también, aunque
yo voy a ir con tu tesis, oye, que quede claro. Bueno, esta vez al pincho juntos.
Pues no sé qué decirte, porque como tú no das ni una en las apuestas, si vas conmigo, no, dices
que
perdón.
Madre mía.
Por mojarte, pues,
que no, que lo digo, Pilar sabe que lo digo cariñosamente, porque cada vez, mira que mañana tocará hablar de Cataluña. Hoy no he querido sacar el asunto para no quemarlo.
El tripartito.
Pero todavía me acuerdo del tripartito de Pilar, por eso se lo digo en plan de broma.
Éramos pequeños y jóvenes.
Sí, pero yo digo, a ver si se cumple con 10 años de retraso, pero es que ni así. Bueno, Pilar, un beso muy fuerte, aunque quedas despedida, y tú, Marisol, también quedas despedida. Gracias. O sea, que los contratulios se van a la calle y yo me voy a la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.